En esta clase sobre control de multitudes y disturbios civiles, exploramos conceptos fundamentales para comprender y manejar situaciones donde se reúnen grandes grupos de personas manifestando su descontento o apoyo a diversas causas sociales, políticas o económicas. Se comienza definiendo las manifestaciones como reuniones públicas, generalmente al aire libre, donde los participantes expresan su agrado o inconformidad. Estas manifestaciones pueden clasificarse en dos grandes grupos: aquellas que no requieren uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden público y las que sí la requieren. Dentro de estas expresiones sociales, aparecen conceptos como marchas, que implican el desplazamiento de personas por avenidas principales con el propósito de llamar la atención de autoridades y ciudadanos. Mítines, que son agrupaciones en un punto específico para escuchar discursos de oradores sociales o políticos que explican las razones del evento. Plantones, que consisten en ubicarse frente a oficinas o instituciones por tiempo indefinido hasta que se atiendan las demandas, e incluso pueden obstruir actividades normales. Y las turbas, que son multitudes altamente excitadas que pierden capacidad de razonamiento y suelen volverse violentas con facilidad. Se profundiza en la psicología de las masas, destacando que en una multitud la personalidad consciente tiende a desvanecerse, pues los individuos, aunque diversos, se identifican entre sí y actúan como un solo organismo con objetivos radicales y colectivos. Una característica crucial de las turbas es su impulsividad, escaso respeto por las normas y moralidad, lo que las hace más difíciles de controlar. También se define el motín, que es una multitud en movimiento que con violencia toma el control de una institución o lugar, usando armas y desafiando abiertamente al Estado de Derecho, lo que hace necesaria la intervención especial de fuerzas de seguridad. Se aborda el proceso mediante el cual una multitud se transforma en turba, producto de una excitación intensa que lleva a perder el respeto por la ley y la autoridad. Las turbas suelen desencadenar disturbios motivados por diferentes causas políticas, sociales, económicas o religiosas, incluyendo diferencias entre partidos políticos, injusticias contra grupos étnicos, desigualdad social, imposición de políticas económicas desfavorables o intolerancia religiosa, entre otros motivos. Estas manifestaciones pueden desarrollarse en diversos ámbitos, desde calles principales, plazas públicas, hasta interiores de edificios o centros penitenciarios, cada uno con características que influyen en la estrategia de control. Para la planificación del control de multitudes violentas, se consideran varios aspectos: la organización y composición de la turba, ya sea grande y compacta, dispersa o en grupos pequeños; la naturaleza del área afectada, si es abierta, restringida o cerrada; y el móvil o causa que origina la turba. Además, se deben tomar en cuenta factores demográficos y culturales como sexo, edad, origen, religión y costumbres, para diseñar una respuesta efectiva y coordinada entre las corporaciones policiales y civiles. El procedimiento para actuar frente a una multitud violenta comienza con la demostración de fuerza y autoridad, donde el despliegue visible y disciplinado de los cuerpos policiales busca disuadir a la multitud y motivar su dispersión pacífica por vías alternas previamente establecidas. Se concede un plazo prudencial para que la turba cumpla con las indicaciones y se promueve el diálogo entre los líderes del grupo y la policía, con el objetivo de evitar confrontaciones. Si la multitud se niega a dispersarse, se ordena la preparación y acción del Grupo Táctico de Control de Disturbios, compuesto por elementos especializados en contención y uso de tácticas específicas. Entre las formaciones para el control de disturbios, se destacan aquellas que presionan enérgicamente a la turba para desalojarla y dividirla en grupos cada vez más pequeños hasta desactivarla completamente. Estas formaciones deben operar bajo órdenes estrictas del mando superior, con un despliegue de fuerza mayor que mantenga la ventaja táctica y evite el uso excesivo de la fuerza. Se sugiere que, en condiciones favorables, estas formaciones combinen el uso de vehículos adecuados para maniobrar en el área afectada, siempre garantizando rutas de escape para facilitar la dispersión. El empleo de vehículos debe ser prudente y seguro, asegurando protección para el conductor, la fuerza transportada y el personal a pie. La protección contra la violencia puede incluir cubrir partes vulnerables de los vehículos con tela metálica, remover parabrisas y utilizar vehículos blindados cuando las circunstancias lo requieran. La maniobrabilidad se logra cuando el área y las rutas permiten el acceso y la presión táctica para conducir a la turba hacia las salidas seguras. En caso de uso de agentes químicos para incapacitar temporalmente a grupos violentos, se debe agotar primero todos los recursos previstos en el uso racional de la fuerza, emplearlos solo bajo órdenes estrictas y respetando los procedimientos legales. Finalmente, en situaciones donde haga falta detener a líderes o personas que inciten a cometer actos ilegales, los elementos de las fuerzas del orden deben evitar provocar, amenazar o retar a la multitud, ya que esto puede intensificar la violencia. La coordinación entre las diferentes corporaciones policiales y civiles, la retroalimentación constante de información y la evaluación previa, durante y posterior al evento, son elementos cruciales para el éxito del operativo y la recuperación rápida del orden público con el menor daño posible para todos los involucrados.